aprovechando que tenemos tiempo, nos podemos conceder un buffer para las preguntas de los participantes, aunque no esté incluido el tiempo aquí. Entonces, tengo inmenso placer de presentarles a Cecilia Nogués, de aquí del Instituto de Física, que nos va a hablar de quiralidad y actividad óptica. Adelante.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre fenómenos físicos asociados hacia la quiralidad y en particular sobre la actividad óptica, ya que ya mencionó un poco Hugo. Y bueno, pues vamos a partir un poco de que la quiralidad es una propiedad geométrica únicamente, en donde si tenemos un objeto y tenemos objeto e imagen, pues no coinciden estos, ¿no? Se pueden superponer. Ahora bien, los objetos quirales, como que no se manifiesta su quiralidad sino hasta que interactúan con otros objetos quirales, excepto, por ejemplo, cuando interactúan con la luz. Y entonces, por ejemplo, si tenemos un cuarzo que es quiral y tenemos luz que está polarizada linealmente y hacemos pasar esta luz a través de este cuarzo, pues ya nos decía Hugo que finalmente el eje de polarización de la luz puede rotar, ¿ok? Y a eso se le llama actividad óptica. No es nada más que responda a la luz, sino que es un fenómeno en particular del cual voy a seguir hablando en esta charla. Entonces, bueno, en 1811, François Arago observó esta resultación óptica en el cuarzo, ¿sí? Hay toda una serie de franceses, ¿no?, que han trabajado mucho o que trabajaron mucho en estos sistemas. Y posteriormente, Biot, un año después, observó un segundo cuarzo, ¿ok?, que rotaba también el eje de polarización lineal de la luz, pero en sentido contrario, ¿ok? Entonces se encontraron estos dos objetos, uno que rotaba hacia la izquierda, y entonces le podemos llamar levógiro, ¿no?, gira hacia la izquierda, estrógiro, porque gira hacia la derecha el eje de polarización de la luz. Y finalmente también observó que esta rotación de la luz también era función de la longitud de onda de la luz incidente, ¿ok? Entonces, para diferentes longitudes de onda de la luz polarizada linealmente, se podía tener una rotación mayor o menor, dependiendo de esa longitud de onda de la luz. Como ya mencionó Hugo, ¿no?, pues en 1948 resolvió el misterio, ¿no?, si le puedo llamar así, del ácido tartárico. Esta sustancia parecía existir en dos formas, con composición química idéntica, así le llamaron, pero con propiedades diferentes. Y cuando hablaban de propiedades diferentes, era que una, la primera que proviene de los seres vivos, ¿sí?, que por ejemplo el ácido tartárico se obtiene de las uvas, ¿okay?, en particular, pues se veía que esta que venía únicamente de los seres vivos rotaba el plano de polarización de la luz, ¿ok? Y finalmente había otra, que era un producto sintético, que cuando se hacía pasar la luz polarizada linealmente, pues parecía que no sucedía nada, y entonces fue cuando Pasteur descubrió que en esta pues solamente había un solo tipo de cristal, ¿sí? Posiblemente la rotación era para el otro lado, creo que tú lo dijiste al revés, pero yo nada más quise ilustrar lo que sucedía. Mientras que, por ejemplo, en el producto sintético, pues sí hay actividad óptica, pero las dos eran iguales, pero en sentido contrario, y al final pareciera que no hay actividad óptica, y desde entonces se le llama el ácido racémico, ¿no?, a este tipo de producto, porque tiene la misma cantidad de cristales izquierdos y derechos, es ópticamente activo, pero no se nota, porque las dos se suman y se hacen cero, ¿no?, las dos actividades ópticas. Bueno, Entonces, bueno, los productos vegetales sintéticos son racémicos, esto quiere decir que hay 50% izquierdo, 50% derechos. Yo como lo entiendo es que si tenemos una composición química idéntica, esto quiere decir que hay enlaces químicos o electrónicos iguales, y pues no hay forma, no hay una energía, ¿no?, que nos favorezca el crecer nada más izquierdos o derechos cuando se hace una reacción química, y por lo tanto siempre vamos a tener productos racémicos, a menos que haya un procedimiento como el que mencionaron, en que favorezca más una que otra, ¿no?, o alguno que todavía no conocemos, que es el origen de la quiralidad biológica, ¿no? Bien. Entonces, bueno, les decía yo, bueno, cuando el ambiente es aquiral o no quiral, pues las propiedades de estos enantiómeros, se llaman enantiómeros, que son composición química idéntica, pero uno es izquierdo y otro derecho, tienen propiedades químicas, físicas, idénticas, excepto que una rota la luz linealmente polarizada hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, y cuando tengo las dos, pues no se muestra ninguna rotación óptica, y las muestras racémicas, eso es lo que sucede, ¿no? Y bueno, tenemos toda una serie de formas de denominar este tipo de enantiómeros izquierdos y derechos, ¿no? Derecho menor, porque rota hacia un lado, izquierdo, levógiro, destrógiro, etcétera, ¿no? Y bueno, hay diferentes notaciones dependiendo de la composición química del sistema. En fin, bueno, entonces, bueno, decíamos que si tenemos un objeto quiral, como son nuestras manos, nuestros pies, etcétera, esos son objetos macroscópicos quirales, y tenemos un ambiente aquiral, pues realmente no importa, no interactúa con él. Sin embargo, cuando tenemos un ambiente totalmente quiral, sí, sí importa si nos ponemos el calcetín derecho en el pie derecho, el guante izquierdo en la mano izquierda, etcétera. Entonces, bueno, algo de lo que nos decía Hugo es que, por ejemplo, hay este tipo de moléculas, el lemonene se llama, no tiene mucha resolución aquí, pero bueno, en donde, por ejemplo, pues nuestros receptores pueden oler el enantiómero derecho, este es el derecho, y va a oler a naranja, mientras que si tuviéramos el enantiómero izquierdo huele a limón, ¿ok? Y bueno, pues no solamente a nivel molecular, sino ya decíamos que también a nivel macroscópico, y también si uno ve el maíz, uno también puede observar que siempre hay una rotación casi siempre hacia el mismo sentido de los granos de elote, ¿no?, en el maíz. En fin, entonces, más allá, yo no sé más allá de la quiralidad de seres vivos, sé más bien cómo podemos entender esa respuesta del esperen, porque creo que tenía repetidas algunas, o algo hice. Bueno, cómo interactúa con la luz. Ahora, ¿por qué es importante, más allá de entender el origen de la vida o de la homoquiralidad biológica? Bueno, por ejemplo, como ya decíamos, cuando tenemos un producto sintético, producimos siempre el izquierdo y el derecho, nosotros somos homoquirales, y entonces nosotros interactuamos de manera distinta con diferentes productos, con diferentes fármacos, ¿no? Y fármacos tan comunes como el ibuprofeno, el que es el que nos hace bien a nosotros es el izquierdo, y el derecho, si ustedes se fijan, siempre hay una leyenda que dice que si uno lo consume mucho puede ser tóxico, puede dañar el hígado, ¿no?, en estos efectos secundarios que están ahí. Y como ese, pues está el propanol, la metadona, la anfetamina, el naproxeno, que también es un medicamento muy común, ¿no?, y que también tiene este efecto, ¿no? Entonces, alrededor de 2,000 medicamentos que hay en el mercado, 500 de ellos son quirales, y un gran problema en la industria farmacéutica es, una vez que sintetiza uno izquierdos y derechos, es separarlo. unos de los otros, ¿no? Ya que los procesos para favorecer el crecimiento de uno de ellos sobre el otro, pues no son 100% efectivos o todavía no los podemos manejar del todo. Ahora bien, cuando hablamos de objetos a escala nanométrica, pues hay muchos objetos que son quirales. Uno de ellos son los nanotubos, Pat Santiago va a hablar de ellos, y la gran mayoría de los nanotubos son objetos quirales. Los nanotubos uno lo puede pensar como una hoja, ¿sí?, de grafeno, que uno puede enrollar de manera parejita o uno puede como torcer, no sé, es un poquito una hoja, la que sea. Gracias. Entonces, uno puede, digamos, enrollar la hoja de grafeno compuestos con átomos de carbono, ¿no?, en forma hexagonal como esto, o posiblemente lo podríamos ir torciendo como si fuera un cosa más, como un tornillo, ¿no?, una cosa por el estilo. Entonces es como tener una cuerda de tornillo hacia un lado o hacia el otro, y lo interesante es que la gran mayoría de los nanotubos, la gran mayoría de los nanotubos son quirales. Por ejemplo, los nanotubos se etiquetan con índices que tienen que ver con los vectores unitarios de los hexágonos, ¿no?, del hexágono que conforma la red del grafeno. Y por ejemplo, si tenemos un índice N igual a 13, vamos a tener 14 isómeros en total. Podemos tener diferentes isómeros con el mismo diámetro, digámoslo así, y de esos 14, 12 son quirales. O sea, la gran mayoría siempre son quirales. Lo mismo sucede con los fulerenos, que también son estructuras de carbono, en donde excepto por el carbono 60 y el carbono 20, me imagino, también la gran mayoría de los isómeros son quirales. O sea, por ejemplo, aquí que no se ve, por ejemplo, si ustedes tienen un fulereno compuesto de 84 átomos de carbono, de 24 isómeros, 10 son quirales. Y si tenemos un fulereno compuesto con 100 átomos, podríamos tener alrededor de 450 isómeros y 412 de ellos son quirales, o sea, la gran mayoría. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Pues porque se ha dado que son estructuras muy estables, en donde se pueden colocar sustancias adentro y no van a reaccionar con esas sustancias, etcétera. Se ha pensado en utilizar este tipo de sistemas para transportar fármacos, ¿no?, de manera muy controlada a las células. Entonces, pues sí sería muy importante saber si el fármaco es quiral, cómo va a interactuar con el nanotubo, y el nanotubo cómo va a interactuar con los seres vivos también dentro de esos sistemas. Bueno, entonces, ¿para qué otra cosa se utiliza la quiralidad a la nanoescala? Bueno, algo muy interesante es que, por ejemplo, uno puede pensar en nanopartículas que tienen ciertas propiedades y luego crear estructuras más complejas a partir de estas nanopartículas, creando superredes, ¿sí? Y, por ejemplo, con el reconocimiento del ADN, ¿sí?, que simple y sencillamente ese reconocimiento quiral, ¿no?, entre dos partes, ¿sí?, se pueden formar cadenas de diferentes tamaños, longitudes, etcétera, y dada la forma de las nanopartículas, se pueden crear superestructuras con propiedades muy bien definidas, que tengan pues una sean redes cúbicas o hexagonales o en una dimensión o en dos o en tres, y eso ha hecho mucho la gente. Bueno, me voy a saltar esto. Entonces, bueno, la quiralidad dentro de la nanociencia pues nos permite pensar en tener cosas que ya se tenían, como para óptica, para el sensado, para electrónica, etcétera, en donde ahora pues tengamos cosas mucho más específicas, dado ese reconocimiento específico entre interactuar izquierdo y derecho, derecho y derecho, izquierdo, etcétera. Entonces puede uno tener como algo mucho más específico en el censado, en la electrónica, en etcétera, y hasta se ha propuesto realizar estructuras plasmónicas, quiles y demás, de lo cual pues no voy a hablar ahorita, ¿no? Pero bueno, tiene todo este tipo de cosas, se puede utilizar, por ejemplo, para la spintrónica, y voy a dar algunos ejemplos más adelantes, para el autoensamblado, que les decía yo, para hacer estas superredes, por medio de este reconocimiento quiral entre dos ligandos en las, o más ligandos en las partículas, etcétera. Bueno, entonces, déjenme abundar un poco más en lo que sería la interacción de la luz con estos objetos quirales. Fíjense, en 1825 Fresnel descubrió que la luz polarizada circularmente izquierda y derecha, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es el eje de hacia donde viaja la onda electromagnética, y esta es la polarización del campo, que es circular y que va hacia la derecha o que va hacia la izquierda, ¿sí? Él descubrió estos dos tipos de polarización, que los escribimos así matemáticamente, y después que la superposición de esas dos luces polarizadas circularmente izquierda y derecha pues nos dan la luz polarizada lineal, ¿no? Entonces, si nosotros simple y sencillamente sumamos estos dos campos electromagnéticos, pues vemos que nos va a dar la luz, la suma es luz polarizada linealmente, que es con la que empezamos hace rato. Por otro lado, pues los objetos pueden absorber luz o alguna onda, algún tipo de radiación electromagnética, no necesariamente luz en el visible, puede ser en el infrarrojo, en el ultravioleta o en algún otro. Y por ejemplo, bueno, si tenemos esta polarización lineal, que ya dijimos que es la suma de las polarizaciones circulares izquierda y derecha, y obtenemos un objeto, ¿no?, que absorbe esa radiación electromagnética, al final terminamos con luz polarizada elípticamente, ¿sí? Y ahora lo que sucede es que de alguna forma se favoreció la absorción, y tengo ahora lo que sale es un campo menor, por ejemplo, de esta luz verde, que sería la luz polarizada circularmente a la derecha, comparada con la izquierda, y al final, en lugar de terminar con luz polarizada linealmente, pues terminó con luz polarizada elípticamente. Y bueno, cuando el objeto es ópticamente activo y absorbe luz, siempre hay una absorción preferencial de la luz circularmente polarizada. Esa es una característica importante de los objetos quirales. Y esto, bueno, pues lo describieron Heidegger y después Cotton lo extendió este tipo de conocimiento. Entonces ya decía Hugo un poco sobre esto, que tenía que ver como con las fases, con la el índice de refracción del sistema, en donde, bueno, pues uno puede ver que, o puede uno, de hecho esto me acuerdo, creo que lo hizo Fresnel, ¿no?, que supuso que entonces la velocidad con la que se propaga, ¿no?, la luz polarizada hacia la izquierda es distinta a la velocidad con la que se propaga la luz polarizada a la derecha. Entonces, bueno, uno puede empezar, ¿no?, con la luz polarizada linealmente, que la suma de las luces polarizadas circularmente, pasar por un medio quiral, terminar con una preferencia en absorción, por ejemplo, de la luz polarizada a la derecha comparada con la izquierda, y terminar con esta relación elíptica. Y bueno, si uno compara las intensidades de estos campos electromagnéticos, pues uno termina en que la tangente del ángulo de esa elipse tiene que ver con el índice de refracción de estos dos sistemas, ¿sí? Y por supuesto depende pues de la longitud del sistema, de la celdita donde pone uno la muestra, ¿sí? Y va a depender pues también pues de cuántos fullerenos tengo, de la concentración de fullerenos o de la concentración de moléculas en el sistema. Entonces depende de esas dos cosas. Sí, y eso se le llama a el coeficiente de extinción molar. Entonces, al final de cuentas, uno para cuando tiene uno estos ángulos de elipticidad pequeños, pues resulta que estos ángulos de elipticidad pequeños tienen que ver con la diferencia, como desde el índice de refracción izquierdo del sistema menos el índice de refracción derecho del sistema. Entonces, la elipticidad pues tiene que ver con esta diferencia en la extinción molar del sistema, y esto es lo que generalmente se mide en un laboratorio que mide dicroísmo circular o que mide en la elipticidad, ¿no?, o la actividad óptica del sistema. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de fulerenos que tienen composición química idéntica, sin embargo, uno lo enrolla hacia un lado y el otro hacia el otro, que es como tener un tornillo con una cuerda izquierda y el otro como un tornillo con una cuerda derecha, ¿no? Entonces necesitaría yo, para meter el tornillo, girar hacia un lado o hacia el otro. Y lo que uno encuentra, bueno, es que en función de la longitud de onda o de la energía, la diferencia en ese índice de refracción molar o de extinción molar tiene que ver, es idéntico para el izquierdo y derecho, excepto que uno es tiene el signo contrario del otro, ¿no? Esa es una distinción muy, muy particular de estos sistemas. Esto que se llama dicroísmo circular, porque estamos viendo qué tanto se absorbió con esta polarización circular izquierda y derecha, con esas diferencias, eso es el dicroísmo circular, pues depende, detecta esas pequeñas diferencias del sistema, muy, muy pequeñas diferencias del sistema, muy sensible. Sin embargo, puede depender también de que si tengo una muestra muy ancha, pues puedo absorber mucha luz y no me pasa nada, ¿no? Entonces, depende del camino óptico del sistema, de esta L que está aquí, depende de la longitud de onda de la luz incidente, como vemos aquí, depende de la concentración de partículas, también si tenemos muchas partículas, pues tampoco me dejan salir mucho al detector, etcétera. Y también depende de lo que uno le llama el exceso antiómico, ¿sí? Si tengo el 100% de partículas, digamos, derechas, que sería esta línea negra, pues es mucho más intenso a que si tengo el 80% de ellas y 20% de las otras, etcétera. Entonces puedo tener señales muy pequeñitas dependiendo de muchas condiciones, y una de ellas es el exceso enantiomérico. Esta es de las cosas que hemos encontrado nosotros para nanotubos, y aquí comparamos el experimento con la teoría, y realmente nosotros decimos que nos da muy bien, ¿no? Voy a hablar un poquito de eso. Ahora bien, esto, si ustedes se fijan, bueno, pues dicen, hay una composición química idéntica, pero la respuesta óptica es distinta, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar un puente entre las propiedades estas químicas, que tienen que ver por cómo están los enlaces, los átomos, etcétera, en el sistema, y la respuesta óptica, que es una respuesta macroscópica del sistema. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos fue hacer una aproximación cuántica del problema del dicroísmo circular, ¿okay? Y comenzamos pues con un hamiltoniano del sistema, ¿no? El hamiltoniano del estado base del sistema. Después pusimos al sistema bajo la presencia de un campo externo, ¿okay? Esto nos da un término perturbativo en el hamiltoniano, no voy a ahondar mucho en el problema. Y ese término perturbativo, lo que se hace es una expansión multipolar del sistema, ¿no? Esto es un campo externo y se hace una expansión multipolar. Y bueno, entre esa expansión multipolar, pues tenemos si hay un potencial fijo, o si tenemos el dipolo eléctrico, el cuádrupolo eléctrico, el dipolo magnético, etcétera. Y uno puede hacer la expansión multipolar de esa perturbación ¿no? Del sistema. Y finalmente, pues volvemos con una solución perturbativa que depende del tiempo y bueno, tenemos que hacer varias cosas, resolver varios, analíticamente varios elementos de matriz. Bajo esta aproximación, ¿sí? Lo que encontramos es que la respuesta a un campo electromagnético de un sistema, ¿sí? No solamente tiene que ver con la absorción óptica o la refracción óptica, lo que generalmente uno mide, ¿sí? Sino que además de eso, que tiene que ver con los elementos de matriz a partir de ese hamiltoniano, que tienen que ver con los operadores de dipolo eléctrico y dipolo eléctrico, también pues hay toda una serie de cosas que viene del desarrollo multipolar, que tiene que ver con el cuadrupolo eléctrico y el dipolo eléctrico, con el cuadrupolo magnético y el dipolo magnético, y no podríamos seguir, ¿no?, en ese desarrollo multipolar, ¿sí? Fíjense que se le llama una rotación natural del sistema y tiene que ver con el efecto Faraday, que está presente cuando tenemos sistemas anisotrópicos y que hay una dirección preferencial del sistema o cuando hay un campo magnético externo, ¿okay? Esas son las condiciones para que uno viera, por ejemplo, este tipo de rotación óptica natural, ¿sí? Tiene que haber algo que me rompa la simetría del sistema. Ahora, cuando uno considera luz polarizada circularmente a la derecha y a la izquierda, al final es como si uno estuviera aplicando una operación de paridad en el sistema, es decir, si uno estuviera viendo cómo responde el sistema a su espejo, que es con lo que comenzamos, ¿no? Es una propiedad geométrica en donde el sistema y su imagen espejo no se pueden superponer. Entonces, si aplicamos este operador de paridad a cada uno de todos los términos que están en el desarrollo multipolar, pues resulta que este primero, que tiene que ver con la absorción óptica, que es la que uno está acostumbrado a medir, ver, y con la que ustedes y nosotros nos estamos viendo, ¿no? Esa dispersión óptica, etcétera, esa refracción, pues uno encuentra que después de aplicar el operador de paridad, ¿sí?, en este primer término, pues es exactamente idéntico. El segundo también, excepto, como ya les decía yo, si hubiera un campo magnético externo, ¿sí?, o si el campo o si el sistema fuera anisotrópico, piensen ustedes en nanotubos que todos estuvieran alineados, ¿sí? Y entonces no sería igual a sí mismo después de aplicar la imagen de espejo, digámoslo así, de cada uno de estos términos. Y el primero que no es idéntico es este que tiene que ver con el dipolo eléctrico, con el operador de dipolo eléctrico y el operador de dipolo magnético, ¿sí? Entonces, este es el que está encargado de decirnos realmente si el objeto es quiral o no, si hay actividad óptica o no, porque es el único que sería distinto de cero, ¿ok?, cuando hacemos la diferencia en luz polarizada circularmente a la derecha menos luz polarizada circularmente a la izquierda o viceversa, ¿ok? Entonces todos nos dan cero excepto ese. Entonces al final pues tenemos que relacionar nuevamente esta cantidad microscópica, digámoslo así, que viene de la composición atómica, de esos operadores, de la mecánica cuántica, etcétera, como quieran verlo, con las propiedades macroscópicas, y lo que se encuentra es que el promedio, ¿sí?, que tiene uno que hacer un promedio de orientaciones, etcétera, ¿de quién? Pues de este operador que está acá, que tiene que ver con el dipolo eléctrico y con el dipolo magnético, es la parte real de la traza, etcétera, y multiplicado por todo esto que tiene que ver con esa, con involucrar esta microscópica con la parte microscópica, ese promedio que tenemos que hacer sobre el sistema, ¿ok? Entonces, bueno, en resumen, el dicroísmo circular uno lo puede entender como que qué tan paralelos es el dipolo eléctrico que se induce en el sistema con un dipolo magnético que también se induce en el sistema, ¿ok? Y si, por ejemplo, son perpendiculares, no habría dicroísmo circular, ¿ok? Entonces, y el dicroísmo circular sería más grande cuando los dos fueran paralelos o antiparalelos. Uno me daría como la respuesta hacia arriba, y la otro como la respuesta hacia abajo, pero sería el máximo de dicroísmo circular. Entonces, bueno, nosotros hace tiempo, cada vez que veo esto, pues digo, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pero bueno, implementamos esto en un código basado en teoría de la función de la densidad, ¿ok? Bajo ciertas condiciones, etcétera. Y lo que es interesante es que nosotros, en la implementación que hicimos, se puede usar para átomos, moléculas, para un cúmulo de átomos, para cadenas periódicas, ¿no? O sea, sistemas unidimensionales, sistemas bidimensionales y sistemas tridimensionales, ¿sí? Y además es muy eficiente para tratar muchos átomos. Hasta donde yo sé del último congreso sobre dicroísmo circular, ¿okay? El año pasado, este es el único código que puede utilizarse para muchos átomos y para este tipo de sistemas en dos y tres dimensiones, ¿okay? No hay hasta el momento ningún otro que pueda utilizarse bajo esas condiciones. Entonces, bueno, obviamente hemos visto toda una serie de sistemas, ya seamos los fullerenos, aquí comparamos el experimento y la teoría, ya también tenemos el experimento que son las negras, la teoría es la roja, etcétera. Y también pues lo hicimos para los nanotubos de carbono, en donde también comparamos, y pues se compara bastante bien la teoría con los experimentos, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta, cuando se compara muy bien, tengan en cuenta que en un experimento, además de muchas otras cosas, algunos contaminantes y demás, hay efectos de temperatura. Fíjate, aquí estamos viendo cosas bien sutiles que tienen que ver con esa imagen espejo. Y, por ejemplo, si hay una cierta temperatura, pues la molécula o el sistema puede tener pequeñas vibraciones, lo cual me puede dar este ancho, ¿no? En las estructuras, ¿sí? O si se le pegó algo, a lo mejor se suprime algún pico que está ahí. O sea, el ambiente donde se encuentran también las moléculas, los nanotubos, los fullerenos, ¿sí? Puede afectar un poco los aspectos de la misma. Sin embargo, uno puede reproducir muchas cosas, por ejemplo, estos picos, seguir de dónde viene el origen de estos picos, desde el punto de vista atómico, con qué estados, con qué átomos, etcétera, ¿sí? Y uno reproduce, por ejemplo, las intensidades muy bien, las intensidades relativas del sistema. Y otro, recuerden que depende del exceso enantiomérico que yo pueda tener del sistema. Entonces, la interpretación de estos espectros muchas veces es algo complicada. Bueno, un sistema en que trabajamos, no sé cuánto tiempo tenga. Ok, perfecto. Fueron bicapas de grafeno. Estas bicapas pues son muy interesantes porque son espacialmente uniformes, ¿sí? Estas son capas de ancho de un átomo, ¿sí? Sin embargo, podemos tener extensiones de micras o hasta de milímetros, ¿no? Hay gente que logra hacer hasta milímetros uniformes de este tipo de sistemas. Y la otra es que, bueno, los crecen en un sustrato, los pueden transferir a como un marquito y después pueden superponer dos y debido a interacciones de Van der Waals, pues se quedan muy estables. Y entonces lo que hicieron en la Universidad de Cornell fue hacer estos sistemas y pues vieron que podían como modular el ángulo de una capa sobre la otra, ¿ok? Entonces, si uno lo viera, tiene uno una capa de grafeno, ponen otra arriba, ¿sí? Y después pues lo empiezan a girar, y estos sistemas comienzan a ser quirales, ¿ok? Y ahorita voy a hablar un poquito de que, por qué son quirales y por qué tienen el dicroísmo circular. A estos patrones que se pueden ver en el microscopio electrónico, se llaman patrones de Marré, etcétera, cuando ven la dispersión de los electrones en el sistema, ¿no? Ese es un ejemplo, y por ejemplo pueden saber así si tienen dos capas, tres capas, etcétera. Es una forma de detectar cuántas capas tiene. Entonces déjenme hablar un poquito sobre el grafeno. El grafeno, ya les decía yo, es como una capa infinita de átomos dispuestos en una red hexagonal, ¿no? Ahí están los hexágonos, y esta red hexagonal, les decía yo, bueno, pues está caracterizado por estos dos vectores de la celda unitaria que están dados aquí, y este es el parámetro de red, que es muy pequeña, que es de 1.42 angstroms más o menos. Dado esta red en el espacio real, uno siempre puede definir una red en el espacio recíproco, y nada más en lugar de considerar un número infinitamente grande de átomos, ¿no? Puede uno considerar una celda unitaria que se repite en el espacio, y los físicos que sabemos estado sólido sabemos hacerlo, ¿no? Entonces podemos definir este espacio recíproco, y dentro de este espacio recíproco, pues nuevamente la red que nos queda es hexagonal, y hay unos puntos que se le llaman de alta simetría, que es gamma, que es K y K prima, ¿sí? Entonces estos puntos K y K prima, que en principio que parecen idénticos, en el grafeno no lo son del todo, pero son muy interesantes. ¿Por qué? Porque generalmente en este sistema la energía, ¿no? La energía de los electrones en función de este parámetro, que podría ser como el momento de los electrones, uno lo podría interpretar así, es lineal, ¿sí? Y cuando es lineal, uno dice que entonces los electrones son objetos sin masa, ¿no? Y por eso les llamamos los conos de Dirac, porque obedecen la ecuación de Dirac de partículas relativistas, ¿ok? Entonces hay una dispersión lineal que depende, pues, de la velocidad de Fermi de los electrones, la velocidad de esos electrones ahí. Esta siempre es cuadrática, o casi siempre es cuadrática, y entonces cuando uno ve, pues los electrones tienen masas dependiendo de el factor que va enfrente de esa relación cuadrática, ¿no? Bueno, esto le da una gran movilidad a los electrones del grafeno. Y bueno, les decía yo, pues son como partículas ultrarrelativistas que satisfacen la ecuación de Dirac. Y estos puntos, les decía yo, estos puntos K y K' es donde se encuentra esta relación de dispersión lineal, se llaman los conos de Dirac. Lo interesante aquí es que las funciones de onda que describen estos sistemas, ¿no?, en K y K' son idénticas excepto en la fase, ¿ok? Por eso es que siempre se habla de K y K', ¿sí? No nada más del punto K. Son idénticas excepto en la fase. Y entonces, pues muchas veces la fase nosotros no la podemos observar, pero sí puede tener efectos. Y un efecto importante tiene que ver con esta parte, que tiene que ver con el dicroísmo circular del sistema. Entonces, bueno, si tenemos dos grafenos, lo que estamos haciendo es como superponer, por ejemplo, estos puntos K y K' de un sistema con el otro a un cierto ángulo de rotación. Y, por ejemplo, habrá veces en que esta K' del sistema del grafeno de arriba esté más cerca del K' del sistema de abajo, o al revés, que esta K' del sistema de arriba esté más cerca del punto K del sistema de abajo. Y entonces hay un cambio sutil en la fase de las funciones de onda del sistema. Cuando tenemos esto, bueno, pues vamos a ver ahora transiciones electrónicas, que son las que se involucran eléctrico y el magnético, en donde vamos a tener, pues, diferentes transiciones dependiendo, por ejemplo, qué tan cerca esté esta K del K de acá o del K' de acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de la rotación, yo puedo de alguna forma modular la conductividad óptica o modular la respuesta esta giral del sistema. Y esto se obtiene experimentalmente. Esa es una gráfica experimental que, bueno, pues la ponen muy bonita, ¿no? Porque están en ciertas revistas y luego hay que ponerlas bonitas. Y esto es lo que saca uno de la teoría, y la teoría pues reproduce muy bien, ¿no? Este tipo de respuesta en función del ángulo en que está una capa respecto a la otra. Bueno, algo que se encontró entonces es que, por ejemplo, si se tiene una de las capas, uno de los grafenos, y se pone otro arriba, pues puedo girarlo yo a la izquierda o a la derecha, y dependiendo de eso, por ejemplo, el primer pico del dicroísmo asociado a una de esas transiciones es positiva y el segundo es negativa, y si ahora lo giro hacia el otro lado, en lugar de ser positiva es negativa, y en lugar de ser negativa ahora es positiva, que es lo que sucedía con los enantiómeros, si se acuerdan. Decíamos que tenían la misma respuesta, pero de signos contrarios, ¿sí? Entonces, es un sistema muy simple en donde estamos obteniendo lo mismo. Y lo que está sucediendo aquí tiene que ver con esta fase de la función de onda. Por ejemplo, incide uno la luz polarizada circularmente, se induce siempre el mismo momento dipolar eléctrico. Sin embargo, por ejemplo, va una inducción, ¿sí?, de corriente entre una capa y la otra que gira hacia un lado, y eso me da un campo magnético, por ejemplo, hacia afuera de la pantalla. O, ¿sí?, si lo giro hacia el otro lado, la diferencia de fases me va a dar un campo magnético que gira hacia, digo, una corriente que va hacia el otro lado, que se cierra entre las dos capas, y ahora me da un dipolar magnético que va en el sentido contrario. Y de ahí viene la diferencia en este sistema. Bueno. Entonces, bueno, ellos pueden hacer no sé cuántos sistemas, ¿no? 20. O sea, nosotros no podemos hacer tantos teóricamente, hay limitaciones teóricas en el sistema, pero bueno, podemos entender el origen y con qué tiene que ver, y me voy a saltar esto. Porque, bueno, una cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, este sistema de dos capas es tan quiral como 50 nanómetros de D-glucosa, ¿no? De glucosa derecha, ¿sí? O sea, con dos capas, o sea, estábamos hablando de 3 Armstrongs de separación, estamos hablando que es equivalente a tener un sistema de 500 Armstrongs, más o menos, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, nos permitiría en regiones muy pequeñitas del espacio ir cambiando la rotación mínimo del campo electromagnético, ¿no? ¿Sí? Serían unos polarizadores como muy efectivos para ir cambiando, ¿no? La otra es que se pueden hacer extensiones muy grandes, se puede controlar muchísimo, y entonces la pregunta, y en lo que estamos trabajando en parte, es, por ejemplo, ¿podemos separar diferentes moléculas debido a que interactúan distinto con estas dos capas? Dado que estamos modulando de alguna forma las interacciones y las transiciones electrónicas, es eso algo en lo que estamos trabajando, porque si es así, tendríamos un sistema muy extenso en donde podríamos atrapar las moléculas izquierdas o derechas, ¿sí?, y poder hacer una separación enantiomérica del sistema. La otra es que acuérdense que hay un campo, o sea, que se crea un momento dipolar magnético, y ese momento dipolar magnético que se crea, ¿sí?, puede utilizarse para interactuar con electrones y entonces hacer lo que se llama spintrónica. Realmente estos sistemas podrían, para interactuar con ese spin, ¿no?, ese campo magnético, y crear la espintrónica, que no nada más es tener la electrónica, sino ahora también modular el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, y tendría uno información extra, ¿no?, como en las computadoras, ¿no?, ceros y unos, pues tendría uno el hacia arriba y hacia abajo, tendría más información. Otros sistemas en los que hemos trabajado rápidamente han sido nanopartículas. ni partículas, sino en cúmulos atómicos. Y es que, por ejemplo, se ha querido ver si este efecto de dicroísmo circular se puede aumentar con el uso de estas nanopartículas. Ignacio va a hablar más sobre nanopartículas y quiralidad, pero bueno, hay gente que clama que sí, que por ejemplo se aumenta 100 veces, pero pues también se aumentó 100 veces la superficie de la nanopartícula, y eso quiere decir que a lo mejor estoy absorbiendo 100 veces más moléculas que estoy viendo, ¿no? Entonces, como que hay muchas preguntas abiertas, y entonces nosotros hemos jugado en inducir quiralidad o actividad óptica, teniendo, por ejemplo, un clúster muy simétrico y una molécula simétrica, e ir moviendo la molécula para tratar de entender cómo se modula la actividad óptica y en dónde se modula la actividad óptica. O, por ejemplo, se sabe que si absorbemos moléculas en clústeres de oro es distinto en absorberlos en clústeres de plata, puesto que estos son más susceptibles a reacomodarse, y entonces estos por sí mismos se puede inducir quiralidad en el sistema, mientras en estos no, y entonces podemos también modular la respuesta, ¿no? Porque estamos ahora induciendo una quiralidad dentro de la nanopartícula misma. O, por ejemplo, podemos ver, tenemos ligandos que también son quirales, esto es una cisteína, ¿sí? ¿Cómo se va modulando si tenemos configuraciones, por ejemplo, en donde nada más tenemos una y rompemos un poco la simetría, la recuperamos al poner la otra, sin embargo, esta molécula ya es quiral, entonces no la recuperamos del todo? O, por ejemplo, cuando hacemos arreglos, ¿sí?, que son aquirales, en lugar de poner cuatro moléculas o dos moléculas, podemos poner tres en lugares en que inducimos nuevamente un rompimiento en la simetría del sistema, inducimos la quiralidad. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, podemos identificar la región donde la molécula tiene su señal, que es más o menos aquí. ¿Sí? Y podemos ver que esta señal crece conforme el número de moléculas que absorbemos. O, por ejemplo, podemos ver que la parte inducida, debido a que yo estoy rompiendo la simetría, por ejemplo, aquí con tres moléculas, ya induje yo de alguna forma la quiralidad en todo el sistema, ¿okay? Y entonces podemos seguir que esa quiralidad inducida está en estas regiones bajas, porque tiene que ver con las transiciones de poner la molécula dentro del sistema con la partícula misma, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de trabajo que hemos estado haciendo. Como un resumen, pues desarrollamos este formalismo para entender la actividad óptica en diferentes nanoestructuras, y bueno, pues hemos estudiado en diferentes sistemas, me faltaban fullerenos, etcétera. Y bueno, esto puede ser muy importante para diferentes campos, con la espintrónica, para sensar moléculas mismas, para inducir y controlar la catálisis asimétrica, también estos sustratos podría uno pensar que pueden servir para eso, en la industria farmacéutica, etcétera. Y bueno, aquí están, Francisco no, Sánchez no fue a esta reunión, pero aquí está, entonces acá está su foto, ¿no? Bueno, los experimentos que les mostré de grafeno fueron hechos por el grupo de Yubon Park, cuando él estaba en Cornell, ahora está en la Universidad de Chicago. La teoría, la parte esta en donde implementamos el código, se hizo con Ariadna y con Francisco cuando eran estudiantes aquí. Ahora ella está en la Universidad del Estado de Hidalgo, y Francisco está, no, el otro Francisco, de acá, está en la UAM Azcapotzalco. Y recientemente se incorporaron más directamente esto Francisco Sánchez, que es postdoc, y que estamos viendo cómo podemos controlar la interacción entre ya no solo grafeno y grafeno, sino también otro tipo de, estructuras como dicalcogenuros, que también tienen estas propiedades que se pueden formar sistemas bidimensionales y donde podemos tener diferentes tipos de propiedades. Y Gabriela Luna, que también está viendo esta posibilidad por ver moléculas de los sistemas. Y bueno, eso es todo lo que les voy a platicar.
¿Tenemos tiempo para preguntas? También tenemos tiempo para que el siguiente ponente prepare su presentación. Una pregunta aquí.
¿Cuál es la diferencia que tú ves entre la quiralidad que hay en sistemas biológicos y esta quiralidad que generas en nanopartículas?
Bueno, en principio no debería de haber ninguna porque es una, si uno la piensa con una propiedad geométrica, ¿no? No debería de haber ninguna. La diferencia aquí es que, por ejemplo, estos sistemas y la prueba está con estas bicapas de grafeno que se hicieron experimentalmente, es que sí se puede controlar la quiralidad, ¿no? Y entonces esos pueden servir como sustratos para poder entender realmente si esta quiralidad inducida nos puede llevar a interactuar distinto con la quiralidad biológica o no, o qué, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia aquí es el control y que entonces podría uno usarlo como sistemas para poder entender la quiralidad biológica, ¿no? Sería posiblemente.